Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
Bien, empezamos las votaciones. En primer lugar, votamos las proposiciones de ley. La primera es la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España.
Es posible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas y es atacar donde más le puede doler a una mujer.
Primera vez, yo no voy a hacer ese pedido de disculpas de pie. Yo voy a pedir su permisión para me ajoelhar.
El Congreso aprobó la tramitación de una iniciativa legislativa popular que podría regularizar la situación de unas 500.000 personas en España. ¿Por qué se considera un logro excepcional? En 2024, 7 niños han sido asesinados por sus padres en los peores 4 meses de violencia machista sobre menores. ¿Hay un cambio en la forma de actuar de los maltratadores? En Brasil, los pueblos indígenas han recibido el perdón del Estado por la persecución, el maltrato y la violencia sufridas durante la dictadura. ¿Será el primer paso para una restauración completa? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País analizamos los 3 temas que han marcado la semana.
Votos emitidos, 343.
Los aplausos interrumpieron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, antes de que pudiera dar el resultado de una votación que los presentes ya podían ver en la pantalla.
Decía que votos emitidos, 343, votos a favor, 310, votos en contra, 33, abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada dicha toma en consideración de la proposición de ley.
Entre esos aplausos y algunas lágrimas, se aprobó esta semana la iniciativa legislativa popular que pide la regularización de los extranjeros que vivan en España desde el 1 de noviembre de 2021, es decir, unas 500.000 personas. Solo Vox votó en contra, pero el valor de una ILP es que es una petición legislativa que nace de la propia ciudadanía. Esta en concreto la firmaron 700.000 personas, y no era fácil que llegara hasta este punto. Mucho más si tenemos en cuenta el contexto. Esta misma semana el Parlamento Europeo aprobó su pacto migratorio, un pacto que busca unificar las políticas y endurecer las condiciones de entrada y de devolución de las personas. De ahí la importancia de esta ILP, que mi compañera experta en migraciones, María Martín, valora de esta manera.
El que esta iniciativa legislativa popular haya llegado hasta ser tomada en consideración por prácticamente todos los grupos del Congreso es una hazaña para sus impulsores. No solo por el tema, porque es indiscutible que la cuestión de la inmigración divide muchísimo a la sociedad y a los partidos, sino porque este, que es un mecanismo que en teoría demuestra la fuerza de la participación ciudadana en un sistema democrático, a la hora de la verdad es muy difícil que una iniciativa popular salga adelante. De hecho, es que solo 2 iniciativas populares han llegado hasta este punto en lo que llevamos de democracia. Una fue en 2013, que reconoció la tauromaquia como un patrimonio nacional, y la otra fue en 2022, que dotó de entidad jurídica al Mar Menor. Ha habido otras muchas decenas de iniciativas populares que no han prosperado, se han quedado archivadas, están ahí en un limbo.
A pesar del logro, a esta ILP le queda mucho camino por recorrer.
Una vez que se ha tomado en consideración, se abre un nuevo debate parlamentario sobre los términos en los que volverá a llevarse a votación, primero al Congreso y después al Senado. El texto, que es un texto muy sencillo en el que se pide una regularización extraordinaria de todos los extranjeros que estuviesen en España antes del 1 de noviembre de 2021, obviamente va a sufrir modificaciones. Entonces, habrá partidos que quieran, como ya por ejemplo ha anunciado el PNV, orientar esa regularización a determinados requisitos que puedan ir en consonancia con razones humanitarias o su vinculación con el mercado laboral. Entonces, esto tendrá que tratarse en la Comisión de Migraciones, donde el texto volverá a ser discutido y donde cada grupo pues trabajará en las enmiendas que considere. Una vez que se pase todo este proceso, tendrá que volver al Congreso, donde tendrá que ser validado. A continuación, tendrá que volver al Senado y, en caso de que el Senado no lo apruebe, volvería al Congreso.
María valora la fuerza que han demostrado las 900 asociaciones que durante 2 años han trabajado para presentar, defender y lograr que esta ILP se admita a trámite en el Congreso de los Diputados. Pero se muestra cauta sobre su futuro.
Los impulsores dicen que si se tiene voluntad política podríamos estar hablando de tener un nuevo texto legal a finales de año, ¿no? Yo no sé decir si esto es optimista, dado que han conseguido mucho más de lo que algunos esperaban, pero es verdad que también hemos visto que hay muchos grupos del Congreso que han votado este texto, no tanto porque crean en él, sino porque no les dejaban una buena posición situarse al lado de Vox, pero que ya han admitido que tienen una intención clara de enmendarlo, probablemente algunos hasta el punto de desvirtuarlo, ¿no?
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos ¿Quieres ser mi amigo? Mario y Dane han sido los ganadores del Onda Revelación por un podcast en el que dos desconocidos intentan hacerse amigos.
Estábamos en un evento de la Casa Real. Después de saludar a todo el mundo, llega a mí y me dice: ¡qué ilusión verte! Oye, me hacéis muchísima gracia. Tu mujer y tu mujer que es tan alta.
¿Qué?
Luca, se llamaba tu hijo, ¿no? Y yo lo estaba mirando y digo: espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí. Y me dice: ¿cómo lo voy a saber de ti? Si te sigo en Instagram.
¿Quieres ser mi amigo? Es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Xavi tenía 10 años, Noa 7. El 8 de enero, su padre, Francisco B., precintó los conductos de entrada y salida de aire y abrió la llave del gas. Los Mossos de Escuadra encontraron los 3 cadáveres en ese piso del barrio de Horta, en Barcelona. El 17 de marzo, Cristian y Ona envenenó con un pesticida a Larisa y Elisa, sus hijas, en un cortijo muy cerca del desierto de Tabernas, en Almería. Larisa tenía 4 años, Elisa había cumplido 2. Iona se suicidó después. El 3 de abril, Alex B.G. apuñaló a su hijo de 5 años e hizo lo mismo con Astrid, su pareja, en Bellcaire de l'Empordà, en Girona. Ella sobrevivió, el niño no. La noche anterior, Roberto D. asesinó a Vanessa, su pareja, a su hijo y a su hija, 2 mellizos de 8 años, y después se suicidó en la estación de tren del Prat de Llobregat. Hola, Isabel.
Hola, Silvia.
Isabel Valdés es la corresponsal de género del País y lo que acabo de leer es el inicio de un reportaje que publicaste esta semana.
Sí, lo hicimos el miércoles porque en lo que llevamos de año 4 padres han asesinado a sus hijas e hijos y esos crímenes convierten al inicio de 2024 en el periodo más corto con más asesinatos de menores por violencia machista desde que hay registro, que ese registro empezó en 2013. Uh-huh. Desde entonces alcanza ya los 57. En uno de ellos, además, el padre intentó asesinar a la madre y en otro caso la asesinó. Uh-huh. Y eso también ha hecho que crezca la estadística. Son 9 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.249 en el cómputo total que se inició en 2003.
Isabel, ¿qué causas te dan las expertas con las que has podido hablar sobre estas cifras?
Pues ninguna puede ni quiere responder, Silvia, porque no hay una respuesta única. En lo que sí coincidían todas es en que falta diagnóstico. Sí. Incluso el Ministerio de Igualdad convocó esta semana una reunión de urgencia para analizar este pico de casos apuntando algunas direcciones.
¿Y hacia dónde miran, Isabel?
El Ministerio dice que es posible que se esté produciendo una variación en cómo reaccionan los hombres machistas, los agresores, es decir, que están atacando donde más le puede doler a una mujer, que es violentando a los niños, ¿no? A sus hijos e hijas. Es lo que llamamos violencia vicaria. Aquí un apunte breve que te quiero hacer y del que hablaba el miércoles con Violeta Siego,
sí,
que es abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Ella me decía que había que hacer una reflexión crítica en los feminismos sobre cómo estamos relatando la violencia vicaria. Porque en la medida que no seamos capaces de ver que los niños no son instrumentos, que es lo que hacen los agresores, usarlos como armas, tenemos que mirar más allá, ¿no? Ver que son ellos a los que más daño hace esta violencia machista, y tenemos que dejar de tratarlos como eso, como un instrumento, ¿no? Porque los deshumanizamos. Otra cosa que sí me contaban, ya fuera del apunte, lo que sí me contaron las expertas, es que hace falta que se estudie, que se analice de una forma multidisciplinar, antropólogos, juristas, sociólogos, psicólogos, para entender el comportamiento, ¿no? Un diagnóstico claro para saber qué razones llevan a esos hombres a asesinar a sus hijos, a la madre, a suicidarse después. Y solo así se podían hacer, decían ellas, políticas públicas de prevención y educación y políticas que se ajusten a la realidad.
Isabel, hemos hablado mucho contigo en este podcast de que a la justicia le faltaba perspectiva de género. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de La Manada. En tu último artículo leo que mencionas la perspectiva de infancia. Explícamela, por favor.
Esto también me lo comentaba Violeta Siego. Me decía que, bueno, ella criticaba que en los juzgados haya una visión de los niños y las niñas como una especie de entes dependientes de madres y padres y no como sujetos de derechos, que es lo que son. Y lo decía también en relación a otro tema clave en este asunto, que es el de los mutuos acuerdos. Es que padres y madres llegan a esos acuerdos entre ellos en referencia a hijos e hijas, incluso en contextos de violencia machista. Seguro que lo recuerdas, Silvia, que en el caso de Almería, el asesinato de Larisa y Elisa, la fiscalía pidió que no se acordaran visitas, pidió orden de alejamiento, la disposición de pulsera, pero sin embargo en el acuerdo civil entre las partes en el juzgado de familia se mantuvo el régimen de visitas hasta el final, y fue en una de esas visitas donde el padre asesinó a las niñas. Esa situación, que dos juzgados intervengan, el civil para las cuestiones de familia y el de violencia sobre la mujer para las cuestiones penales, es lo que genera grietas en el sistema por las que acaba filtrándose la violencia.
Isabel, este tema da para mucho, lo sabemos, volveremos a hablar en este podcast seguro, pero ¿te parece si antes de acabar recordamos dónde pueden acudir las víctimas de violencia machista?
Sí, esta información siempre hay que darla. El teléfono 016 atiende las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas. Y recuerdo también que el número no queda registrado en la factura telefónica, aunque sí hay que borrar la llamada del teléfono. Para los niños y las niñas hay un teléfono gratuito, el de la Fundación ANAR, que es el 920-2010. Y si es una emergencia, se puede llamar siempre al 112, también a la policía, que es el 091, y a la Guardia Civil, que es el 062. En caso de no poder llamar, que a veces ocurre, se puede recurrir a una aplicación que se llama Alert Corps, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.
Gracias, Isabel.
A ti, Silvia, un abrazo.
Con a sua bênção, em nome do Estado brasileiro, eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou.
Escuchas a Enea de Stutz e Almeida, presidenta de la Comisión de Amnistía, pidiendo perdón de rodillas en nombre del Estado a la matriarca Yanira Krenak y al cacique Tito Villalba. Los destinatarios son representantes de los Krenak y los Guaraní Kaiowá, dos de los 266 pueblos indígenas que hay en Brasil. El gesto dio esta semana la vuelta al mundo y es histórico. Para entender por qué, le pedí a mi compañera Nayara Galarraga, corresponsal en Sao Paulo, que me enviara unos audios desde allí. ¿Cuáles son los hechos por los que el gobierno brasileño pide perdón?
Brasil les pide perdón a los indígenas por las atrocidades de la dictadura entre el 64 y el 85. Hicieron cosas realmente perversas, como mezclar azúcar con estricnina, un matagatas. Los dinamitaron desde el aire, los expulsaron de sus tierras, los abrieron en canal, los internaron en campos de reeducación. Y todo esto lo sabemos gracias al informe Figueiredo, un informe, una investigación que hizo un funcionario de la dictadura por encargo de un ministerio y recorrió 16.000 kilómetros. Llegó a la conclusión de que el Servicio de Protección a los Indígenas en realidad estaba masacrándolos, persiguiéndolos para expulsarlos de sus tierras. La Comisión de la Verdad de Brasil ya dijo que el Estado mató por acción u omisión a 8.300 indígenas durante la dictadura. Lo llamativo es que no los incluyó en la cifra oficial de muertos y desaparecidos, que son 434.
¿Por qué ha sido una disculpa colectiva y qué más piden las víctimas?
Tanto los Krenak como el pueblo guaraní Kayowá, esto he tenido que ensayarlo, han esperado muchísimos años para recibir este gesto del Estado. En parte por la falta de voluntad política, pero también porque para ellos era importante que el gesto se ajustara a los usos y costumbres de los indígenas, que entienden el mundo como algo colectivo. Por eso esta petición de perdón tenía que ser colectiva y no individual, como han sido otras vinculadas con la dictadura. Esto me lo explicaba la activista Shirley Krenak, que, como todos los indígenas, utiliza el nombre de su pueblo como apellido. Ella me dijo que este es un primer paso muy importante porque allana, abre la puerta a que otros pueblos puedan hacer exigencias similares, pero también para los indígenas abre la puerta a la petición, a la solicitud de reparaciones económicas, y también quieren que se cree un museo que cuente su historia, la historia de estas atrocidades y de sus logros.
¿Cuál es el papel de los indígenas en Brasil hoy en día?
Los indígenas de Brasil en realidad son muy pocos, menos del 1% de la población, y pertenecen a 266 pueblos, o sea que son súper diversos, pero están súper organizados, y gracias a eso en los últimos años han ido consiguiendo un peso político, social y cultural muy por encima de su peso demográfico. Ejemplos: en este mandato por primera vez hay un ministerio de los pueblos indígenas y además lo lidera una indígena. Y por primera vez, hace solo unos días, un indígena, el filósofo Ailton Krenak, ha entrado en la Academia Brasileña de las Letras. Pero están en el Congreso de los Diputados desde hace ya muchos años. El primer parlamentario indígena solía ir a todas las reuniones con un magnetofón. Las grababa porque decía que los blancos tenían la costumbre de incumplir sus promesas.
¿Y la Amazonia? ¿Cuál es su importancia en este episodio tan cruento de la historia de Brasil?
Para la dictadura, para los generales brasileños, colonizar la Amazonia era central a sus planes por varios motivos. Primero, para asegurarse de que ninguna potencia extranjera les arrebataría la mayor selva tropical del mundo y todas sus riquezas. También para expandir la civilización y, por supuesto, para combatir el comunismo. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría. Todo eso requería para los militares deshacerse de los indígenas, abrir carreteras, crear asentamientos, llevar población. Y fue entonces cuando se cometieron todas esas atrocidades por las que ahora el Estado brasileño ha pedido perdón a los indígenas.
Este episodio lo ha diseñado Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana, que he realizado con Dani Sousa. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.